iVox presenta.
Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada.
Yo soy Valeria Sorches y quiero contar tu historia. Temporada 5, episodio 3. Jesús Malverde. Santo y criminal. La historia de un narco santo.
Los narcos santos son los refugios espirituales de muchos criminales, quienes convirtieron ciertas figuras religiosas en sus propios santos. Muchos del cártel de la familia Michoacana y el cártel de los Caballeros Templarios adoran a San Nazario, alias el Más Loco. Dentro del cártel de Sinaloa adoran a Jesús Malverde, también conocido como el Bandido Generoso. Incluso la Santa Muerte, que lleva la imagen de la parca, tiene un fuerte número de seguidores criminales. La mafia mexicana, los sureños y el barrio azteca, por ejemplo, adoran al dios azteca Huitzilopochtli. Líderes religiosos protestan contra la glorificación de estos símbolos, pero lo cierto es que estos ya hacen parte de la cultura popular. Templos, corridos, oraciones e historias hacen que cobre cada vez más fuerza entre la gente.
Oración a San Jesús Malverde para el dinero. San Jesús Malverde, hoy te imploro en esta plegaria, santo poderoso que a tus pies me inclino. Con toda mi humildad y amor voy a pedirte, santo misericordioso, que me ayudes en esta desesperanza donde la miseria no se rinde. Concédeme este milagro, el cual digo en mi petición. San Jesús Malverde, auxíliame en este siniestro donde carezco del mínimo sustento para poder abastecer mi hogar. Mis finanzas han caído muy abajo. Dinero no tengo, pero sé.
Bandido social de fines del siglo XIX y principio del siglo XX, no hay pruebas sustanciales que puedan comprobar que haya existido, así que hay que hablar de una leyenda cuyas versiones diferentes han pasado de boca en boca, convirtiendo a Jesús Malverde en un santo laico que protege y ayuda al pueblo. Esta es la historia de un santo criminal, pero sobre todo es la historia de todos aquellos que creen en ellos. En los narcosantos.
Es el narcosanto. Se llamaba Jesús Malverde. La religiosidad popular dice que Malverde era un bandolero que a principios del siglo pasado robaba a los ricos en la Sierra de Sinaloa para dar parte de su botín a los pobres. La leyenda habla de que un cazafortunas logró herir a este Robin Hood de la Sierra. Se le cangrenó la pierna y cuando se vio perdido pidió a un amigo que lo entregase al gobernador y que reparta la recompensa entre la gente del pueblo. Desde entonces, es adorado por todos los bandidos mexicanos.
Jesús Malverde es un santo laico, puesto que la Iglesia no reconoce su supuesta santidad por dos motivos principales. No hay prueba de su existencia y de haberla, no sería un ejemplo de santidad para nadie. ¿O sí? Sin duda, lo es para los narcotraficantes. Por ejemplo, los contrabandistas no quieren cruzar la frontera sin llevar la medalla de Malverde en su cuello. Y no es raro encontrar capillas que lo veneran en los campos de plantación de marihuana u opio. Aunque Malverde no se limita a ser un santo exclusivamente para los narcotraficantes, sino que esa es solo una fracción de su práctica. Este santo es para todos aquellos que necesiten su ayuda y para aprovechar sus milagros. Es un santo venerado como un protector y defensor de los pobres. Para la Iglesia Católica, para ser santo, es fundamental, primero, ser un siervo de Dios. Quien postula a la Santa Sede un santo o un posible santo, tiene que presentar un informe sobre la vida y las virtudes del sujeto que la Congregación para las Causas de los Santos tiene que evaluar y decidir si es viable. Segundo, tiene que ser venerable. Varios organismos de la Santa Sede reciben los testimonios e investigan. Al final de esta investigación, un relator elabora un documento llamado positivo y si el Papa lo aprueba, dicta el decreto de heroicidad de virtudes, con que el sujeto es considerado venerable. Para ser luego beato, es indispensable que el candidato a santo haya cumplido un milagro que tiene que cumplir dos aspectos. El supuesto milagro, normalmente una sanación, no tiene que tener una explicación médica y científica. Y se tiene que testificar que este milagro ha sido por la intercesión de este venerable. Y finalmente, para ser santo, el beato debe haber obrado un milagro después de la fecha de su beatificación. Si todo esto es correcto, el Papa realiza el decreto de canonización y se lleva a cabo la ceremonia. Los santos normalmente son representados con aureolas o rayos, suspendidos en el aire, listos a ayudar desde la esfera celestial a quienes los invocan. Ya parecen nacidos en el cielo y su existencia terrenal pasa a un segundo plano, que hayan existido o no, que sean reconocidos por la Iglesia Católica o no. Una característica del fenómeno de la santidad es el nexo que se establece entre la figura del santo y el medio geográfico en que se manifiesta. Esto se produce porque el santo cumple una función social. Su presencia solo se explica en cuanto viene a ser una señal por el grupo que lo acoge. ¿En qué creen los narcotraficantes? Se pregunta Carlos G. Fernández en su libro Narcosantos y otras extrañas devociones. ¿En qué pueden creer unas personas que causan miles de muertes sin compasión, que son protagonistas de todo tipo de actividades delictivas y una extrema ausencia de empatía? Quizás podamos pensar que creen en el diablo, unas personas que se dedican a la muerte como oficio. Solo pueden creer en el diablo y ser satanistas. ¿De qué nos viene esta idea? Nos viene de un hecho en concreto. Es el 9 de abril de 1989. La policía de Matamoros irrumpe en el rancho Santa Elena. Además de los 110 kilos de marihuana que ahí encuentran, se encuentran con un caldero de hierro que emana un olor insoportable. Dentro de este caldero encuentran un cerebro humano, colillas de cigarro, sangre seca, botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. Pero el horror continúa. Los alrededores de la casa resultan ser una fosa común, donde se encuentran 12 cadáveres ocultos y apilados. Todos los cadáveres son descuartizados y sin cerebro ni corazón. Los detenidos en aquel rancho confiesan que habían cometido todos esos asesinatos a la orden de una sola persona, Adolfo de Jesús Constanzo, un norteamericano hijo de refugiados cubanos que practicaba la santería y el palo mayombe.
Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. El miércoles, las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los 4 hombres acusados de los crímenes. Uno de ellos es de los Estados Unidos. Frente a los periodistas, confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios. Las autoridades están buscando a 6 miembros del culto, incluido Adolfo Constanza, de 27 años, ciudadano norteamericano, el supuesto líder del grupo con domicilio en Brownsville, Estados Unidos. Está buscando a Sarah Aldred, de 24 años, considerada extremadamente peligrosa. Se cree que podría haber 2 cuerpos más enterrados en el rancho. Las autoridades dicen que no hay pruebas de canibalismo de parte del culto, aunque creen que el cuerpo de Mark Kilroy fue exhumado y su columna vertebral fue utilizada para hacer un collar. Ellos creían que el sacrificio humano y animal les proveía un escudo mágico que los protegía del mal o de cualquier daño.
Y de aquí, de esta historia en concreto, viene la creencia, gracias a la prensa, que llamó este fenómeno el narcosatanismo, que los narcos crean en Satán. Pero el protagonista de esta historia que hemos escuchado, Constanzo, en realidad no era un gran capo de la droga. Era un santero, el líder de una secta de delincuentes que nada tiene que ver con los grandes nombres del tráfico de drogas que ni adoran a Satán ni a los dioses de Palo Mayombe, sino a imágenes de santos, oficiales o no, entre los cuales encontramos también a recientes capos que después de su muerte se han convertido para ellos en santos. Según el periodista y escritor Carlos Gabriel Fernández, entre las imágenes más conocidas que adoran los narcos se encuentran San Judas Tadeo, María Auxiliadora, la Rosa Mística o Virgen de Aguacatala, el Divino Niño, el Santo Justo Juez, la Santa Muerte, Jesús Malverde, San Pablo, Pablo Escobar, el Patrón, Heriberto San Z3, Nazario Moreno, conocido como el Chayo, líder del grupo de los Caballeros Templarios y antes de la familia Michoacana. Algunos de estos santos son oficiales y otros no. Por ejemplo, Jesús Malverde compartió durante años con otros santos católicos efigie en algunas iglesias mexicanas. Ya hemos escuchado la leyenda de Jesús Malverde, pero hay otra que lo vincula a los narcos, que nace de una situación concreta, ocurrida en los años 70 del siglo pasado. Así nos lo cuenta Carlos G. Fernández en su libro. Por aquel entonces, el capo Julio Escalante ordenó matar a su hijo Raimundo. Herido por un disparo de bala, el heredero de Escalante imploró a Jesús Malverde su ayuda y fue salvado por un pescador. A partir de entonces, algunos nombres propios del narcotráfico mexicano se hicieron devotos de Malverde. Pero no solo tiene a narcos como devotos, Malverde es invocado también por otras personas que se juegan la vida, como los que sortean la frontera entre México y Estados Unidos, o por los pobres que necesitan ayuda, por ejemplo, para enfrentarse a un juicio penal. A Malverde se le agradecen los favores, sobre todo con narcocorridos cantados a las puertas de alguna de sus numerosas capillas. Una, por ejemplo, está en Sinaloa.
Y aquí en Sinaloa es donde tiene su santuario, visitado por sicarios y narcotraficantes de los más temidos. Vienen a pedirle protección antes de realizar algún trabajo o agradecerle si todo funcionó bien.
El mito es que vienen los capos del narco aquí.
No, pues viene gente de muchas partes, gente, tanto vienen esos como de otros, gente humilde, de donde quiera, pues. Uh-huh. Pero aquí, como él le piden de buen corazón, les ayuda a él. Uh-huh. Y él también necesita ayuda de la gente.
El cuidador de la capilla del santo Jesús Malverde quiere que se sepa que no solo van narcos, que es como un mito, y que si tú le pides de buen corazón, Malverde te ayuda. Pero la imagen y el fenómeno terrible del narcotráfico no tienen nada que ver con tener buen corazón. El narcotráfico, de hecho, es una gran problemática presente en la vida cotidiana de la sociedad mexicana, que ha marcado el desarrollo social y cultural de gran parte de la población. El narcotráfico, arraigado en el Estado, se ha puesto en boga últimamente gracias a la imagen del narcotraficante a través del cine, la música, los medios masivos de comunicación, la literatura o el arte, donde se consolida como un sujeto de éxito, presentando al narco como un hombre con un capital económico exacerbado, viril y con poder sobre todo en las instituciones gubernamentales, que le permite vivir en tranquilidad fuera de la ley. El Mahatma Gandhi dijo que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Y según el libro La fe de los sicarios de Carlos Montiel, de forma errónea, el imaginario colectivo considera a los narcotraficantes y sicarios personas particularmente católicas, y los jefes de narcotráfico no tienen apego a valores morales o religiosos. No les importa atropellar la dignidad, la vida o la libertad de los ciudadanos, haciendo de sus despiadadas prácticas una cultura de muerte, libre y abierta. Hay una escala que permite medir el grado de maldad en homicidas, asesinos seriales y psicópatas, escala creada por el psiquiatra forense Michael Stone de la Universidad de Columbia, que se puede aplicar a los sicarios. Y los sicarios se incluirían en el tercer grupo, rozando la frontera de la psicopatía. A un nivel 10, sicarios, personas que matan a sangre fría por dinero o que son capaces de arrebatar vidas si éstas se interponen en sus objetivos. Son egocéntricos, pero no terminan de llegar a conformar una personalidad psicopática. Esto está a significar que los sicarios no tienen fe. Quizás tengan amuletos, pero eso es otra cosa, ligada más a la superstición que a creencias religiosas. Los sicarios ejecutan justificándose en métodos de muerte respaldados en prácticas ocultistas mezcladas con ritos cristianos, en una especie de justicia divina. Si ya por sí el fenómeno de la santidad, el fenómeno social, es un fenómeno complejo porque mezcla sentimientos de las personas con otros factores religiosos, entender la fe de los sicarios ya es cosa que nos parece casi imposible. ¿Qué fe puede tener una persona que se dedica a quitar la vida a otras personas cuando la fe debería ser amor por la vida? En la mafia italiana también podemos ver todos estos capos mafiosos, supuestamente muy creyentes y católicos. He escuchado varias conferencias donde se habla de la problemática de los santos laicos. La Iglesia Católica los condena porque condena la violencia. Pero para mí lo importante no es la guerra entre santos oficiales y santos del pueblo. La guerra debería ser contra la violencia. Pero no llamemos la guerra, porque la guerra como palabra ya de por sí implica violencia. Deberíamos reflexionar sobre los valores que tiene la sociedad que tenemos. ¿Creamos en el santo que creamos? ¿Creamos sí o no en la divinidad, oficial o no? Creer en los santos no nos hace buenas personas, sobre todo si lo que nos mueve es el dios dinero. Habéis escuchado Quiero contar tu historia. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.